Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE de Ferrol en este lunes, día 13 de diciembre, muy cerquita ya de los días grandes de las fiestas navideñas. Recibo un cordial saludo de quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio en la que ya puedes recoger los calendarios COPE del año 2022 de manera totalmente gratuita. Podéis timbrarnos al número 56 primero de la Plaza de España para recoger esos calendarios confeccionados con el ganador y los finalistas de ese sexto concurso de fotografía COPE Ferrol. Además, en los próximos minutos en el programa de hoy charlaremos con Eva Martínez, responsable concejala de Patrimonio de Ferrol, porque desde hoy ya nos podemos inscribir en esa Semana del Patrimonio Invisible. Los recorridos comenzarán el próximo miércoles. Es la primera edición de esta semana en la que, bueno, pues nos vamos a poder acercar a esos tesoros, a esos lugares en donde habitualmente, bueno, pues están cerrados al público. Eva Martínez nos dará todos los detalles. Además, concejala que logró el Premio Naranja el pasado viernes durante una cena del ayuntamiento con la prensa, seguida del alcalde Ángel Mato, y el tercer puesto para Maite Deus. En lo que se refiere a la oposición, José Manuel Rivarela fue el más votado del Premio Naranja, con 16 puntos, seguido de Jorge Suárez, y en la tercera posición empataron Martina Neiros y Suso Basterrechea. El Premio Limón del Gobierno fue para Cristina Prados, segundo para Antonio Golpe, y empatando en tercera posición con 12 puntos cada uno Germán Costoya y Julián Reina. También te hablaremos hoy de la última novela, un thriller histórico en el que se adentra el historiador ferrolano y escritor Guillermo York. Os hablaremos de ello en el espacio Libros COPE. También charlaremos con la ganadora del premio Torrente Ballester en castellano de la Diputación de A Coruña y nos adelantaremos a una jornada que va a tener lugar mañana en la sede de A Fundación. Se titula así: Impulsando Desenvolvimiento Económico de Ferrolterra. Está organizada por la Asociación de Empresarios de Ferrolterra conjuntamente con el apoyo de la Diputación de A Coruña. Relatores de renombre como Fernando González Laxe, Ramón Yáñez o Miguel Vázquez Taín serán los protagonistas de esta jornada en la que se va a reflexionar sobre el futuro de la comarca, sobre los retos y la formulación de diferentes propuestas habida cuenta de la crisis industrial que padecemos actualmente. En cuanto a las previsiones, a las ruedas de prensa que ha habido esta mañana, se han entregado los premios de ese concurso de tapas Tapéate Ferrol 2021. Y también José Manuel Rivarela, portavoz del Partido Popular en Ferrol, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha denunciado los retrasos en el dique de Navantia Ferrol y ha recordado que el ayuntamiento todavía no ha concedido los permisos necesarios para iniciar las obras en el taller de subbloques de Navantia. En cuanto a la pandemia sanitaria, esta sexta ola, la UCI del Hospital Arquitecto Marcide vuelve a tener pacientes afectados con coronavirus. El número de casos activos apenas varía. Hay 476, 5 más que ayer, 461 están en domicilio y 15 permanecen ingresados, 13 en planta y 2 en esa unidad de cuidados intensivos. 30 personas han recibido el alta por la enfermedad en las últimas horas y se han localizado a 35 nuevos positivos en los 329 test PCR realizados. Por cierto, el recinto de FIMO acogerá desde este miércoles, día 15 de diciembre, recordamos, la vacunación de niños entre 11 a 5 años. Con su primera dosis se hará una media diaria de 950 inoculaciones y los menores serán vacunados preferentemente por las tardes. Muy pendientes los progenitores porque los padres o tutores se les enviará ese SMS correspondiente con el código QR. Continúan también las recuperaciones de las personas que faltaban de los grupos anteriores para vacunar con rangos de edades entre los 70 y los 79 y de 60 a 69 años y también profesionales. Además, la vacunación libre, para que todavía no se haya vacunado, continúa también en FIMO en jornada de mañana y de tarde. Echamos un vistazo ahora a la información climatológica, al tiempo que ha mejorado hoy mucho. El tiempo viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Y es que tenemos cielos despejados y una temperatura de 15 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, José, en Ferrol. Volvemos a estar en la influencia de las altas presiones e con circulación de ventos do sur.
Agárdase así unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados e con temperaturas en lixeiro ascenso. As máximas hoxe poden acadar os 17 graus. Todo isto con ventos que soprarán frouxos de compoñente sur. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información de tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de este lunes, pero te cuento en el capítulo del transporte ferroviario que un tren de FEBE sufrió sobre las 8:30 de esta mañana un incendio en la zona de la máquina cuando el convoy circulaba por la zona de Piñeiros, en el municipio de Narón. Las llamas fueron atacadas en un primer momento por el propio personal de la empresa ferroviaria con los medios de a bordo. No llegaron a afectar el interior de los vagones. Las personas que viajaban en el interior de los mismos fueron desalojadas por precaución. A la zona se desplazaron los efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, que acabaron enfriando la zona en la que se produjo el fuego. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local de Narón y de la Policía Nacional. A consecuencia de este incidente, la vía estaba cortada, sobre todo a esas primeras horas de la mañana. Seguimos.
En Cádiz hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar las Navidades que te mereces y como te mereces. Por eso, tenemos para ti jamón de cebo 50% legado lonchas a 39 euros el estuche de 15 sobres con 60 gramos cada uno. Las Navidades que todos estamos esperando. Gadis, felices fiestas.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro. Si quieres regalos originales para estas Navidades, en Martínez Pardo te damos ideas. Relojes de pulsera, como Citizen, Orient o Casio. Despertadores, relojes de sobremesa, de cocina o cupos de la Selva Negra. También barómetros, termómetros y estaciones meteorológicas. Más de 200 modelos de lupas, así como prismáticos de alta calidad. Esto y mucho más lo tienes en Martínez Pardo, en Real 111, de Ferrol. Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Dental Lucía de Miguel, financiación hasta 60 meses, especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita. Teléfono 981 31 61 35, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota, teléfono 981 31 61 35.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde hoy ya podemos reservar nuestra plaza para poder visitar aquellos lugares de nuestra ciudad de Ferrol que habitualmente están cerrados. Estas visitas forman parte de la primera semana del Patrimonio Invisible, que comenzará a celebrarse, a desarrollarse este miércoles día 15 y se prolongará hasta el sábado 18. Es una iniciativa, un ciclo programado por la Concejalía de Bienestar Social y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Ferrol, que preside la concejala Eva Martínez Montero. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Eva.
Hola.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, comenzar diciendo a nuestros oyentes que desde hoy ya pueden reservar en esa página web oficial estas visitas. ¿Cómo podrán hacerlo?
Sí, pues hoy a las 5 de la tarde se abre el plazo para que las personas interesadas en participar en alguna de estas visitas pues soliciten la reserva. El correo es reservas@patrimonioinvisible.gal y en este correo, en esta dirección, bueno, pues las personas interesadas se puede solicitar una invitación para individual o una doble pues se debe solicitar, bueno, pues qué espacio se quiere hacer esa visita y el horario, ¿no? Porque a lo largo de estos días, bueno, pues se abren al público un total de 8 dependencias en diferentes horarios. No todas van a ser repetidas en 2 y 3 ocasiones, algunas en 2, otras en 3 ocasiones, y por tanto, bueno, pues en las solicitudes debe constar para qué día y para qué espacio se solicita. Una vez formulada esta solicitud, pues la empresa que se encarga de este programa, a las personas que se aceptan, porque esto va por riguroso orden de inscripción, pues se le responderá dando el ok y con la entrada correspondiente. Para saber el horario, visitas y demás, bueno, pues hay una página web que es www.patrimonioinvisible.gal, donde ahí también pues se podrá acceder a las dependencias que están abiertas, días y horarios de cada una de ellas.
Son 5 o 6 visitas diarias aproximadamente, o sea, el programa es intenso desde primeras horas de la mañana y también en horario de tarde, y vamos a poder disfrutar a través de esas visitas guiadas de lugares que habitualmente están cerrados al público, como decimos. A mí una de las cosas más interesantes me parece esa estación naval de Agraña, un túnel que se comenzó a construir en el siglo XVIII y al que muy pocos ferrolanos nos hemos tenido acceso, ¿no?
Pues efectivamente, de lo que se trata es de dar a conocer pues algunos lugares de nuestro patrimonio que por diferentes razones o están habitualmente cerrados o son accesibles para determinado público, pues bien porque son entidades privadas como puede ser el casino, o bien, pues como comentabas, como puede ser una dependencia militar a la que únicamente se puede pasar si eres del estamento militar, ¿no? En este caso, o familia de persona que jura bandera, ¿no? Pero si no, está, digamos, muy limitado este acceso. Y como comentabas, bueno, pues esta estación naval de Agraña yo creo que es uno de los platos fuertes, porque eso precisamente no suele abrir al público. De hecho, hay dependencias militares, como puede ser el Arsenal, por ejemplo, que abre al público pues fines de semana, ¿no? Capitanía también, que se puede visitar el primer sábado de cada mes. En este caso, la estación naval de La Graña no. Por tanto, creo que es una de las, digamos, los principales reclamos que tiene este programa, porque se podrá acceder a través del túnel y además se va a poder ver absolutamente toda la estación naval, que tiene pues dependencias desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.
¿Cuánto tiempo de duración tienen estas visitas? ¿A dónde tienen que acudir los interesados? ¿Y cuáles son un poco las personas o las guías y qué historia van a contar de cada uno de estos lugares?
Sí, pues cada visita aproximadamente, no todas igual, pero me comentaban que aproximadamente una hora de duración. Cada visita, eso ya cuando se reciba el correo ya se va a especificar, se va a poner un punto de encuentro para todas las personas que acudan a esta visita. Además, nos comentaba César Abella, que es el responsable de Trium, que ya realizan esta actividad en otras ciudades, ¿no?, con notable éxito, como Santiago y Pontevedra, que ya está perfectamente identificado el punto, las personas no van a tener ningún problema. En el caso de La Graña, por ejemplo, se va a quedar a la entrada porque el acceso se va a hacer en bus, porque por temas de seguridad, bueno, pues ahí todo el grupo tiene que ir junto en un mismo vehículo, ¿no? Pero el resto, comentaba el otro día, bueno, pues que se va a identificar perfectamente el punto de encuentro, ¿no?, de las personas que van a hacer la visita, y luego cada dependencia va a tener varias personas que se van a encargar de hacer la visita guiada, van a ser especialistas, y un caso concreto que va a ser un poco distinto, por ejemplo, es el de las fábricas de Ferrol Bello, ¿no? Porque las fábricas de Ferrol Bello, quitando un par de ellas que sigue quedando el inmueble, a pesar de que está en desuso completamente, algunas ya ni siquiera queda el inmueble, ¿no? Entonces, en ese caso, se va a hacer, digamos, un recorrido a pie por el barrio, donde se va a hacer paradas, como me comentaban, que se van a poner paneles con, bueno, pues con fotografías y con historia, ¿no?, para hacer el relato de cómo fue, ¿no?, el barrio de Ferrol Bello y cómo se ligó su desarrollo pues al de fábricas conocidas por mucha gente, ¿no?, sobre todo por los mayores, como además de la famosa fábrica de lápices, la fábrica de jabones, la Pisbe, la fábrica de puntillas. Es decir, hubo un innumerable número de fábricas que hicieron de un barrio, bueno, pues muy próspero pues en los años 60-70, ¿no?
Nos imaginamos que esta Semana de Patrimonio Invisible tiene visos de continuidad.
Sí, sí, esta es un poco una experiencia piloto porque esta iniciativa, ¿no?, que como comentaba ya se hizo con notable éxito en varias ocasiones en Santiago y un par de veces en Pontevedra, siempre se ha llevado a cabo, la ha llevado a cabo Trivium y lo ha llevado a cabo en otra época del año, ¿no?, más próxima o antes o después del verano. Es la primera vez que, bueno, pues que va a probar cómo es hacerlo en Ferrol y además hacerlo pues próximo a las Navidades. Por tanto, vamos a ver el éxito. Ya digo, está concentrado, es el mismo número de dependencias que en otras ciudades nazquera una semana, pero se va a hacer 4 días. Vamos a ver cómo sale esta experiencia piloto. Y bueno, y yo ya estoy trabajando, ya tengo otras dependencias pensadas en la cabeza, incluso algunas habladas, porque la idea es que si esto es un éxito, que yo estoy segura de que lo va a ser, la idea es continuarlo. Si vemos que la cosa va bien, pues a lo mejor hacerlo el año que viene en Navidades, pero ya una semana entera, y si no, bueno, pues si vemos que es lo más adecuado hacerlo antes o después del verano, pues también, pero desde luego la idea o con lo que nace esta iniciativa es para continuar, porque lo que queremos desde luego desde esta concejalía y desde el gobierno es poner en valor nuestro patrimonio y que lo conozcamos, empezando por los propios ferrolanos y ferrolanas.
Eva Martínez, muchas gracias. Y por cierto, ¿cómo sienta llevarse ese premio naranja de la prensa?
Pues la verdad es que estoy encantada porque además, para quien no lo sepa, bueno, pues yo soy periodista de profesión, ¿no?, política de vocación, y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no?, pues el sentirme reconocida con las naranjas, ¿no?, sentirme reconocida por quien siento como el que es mi gremio, ¿no?, aunque ahora de forma temporal me dedica al mundo de la política, ¿no?, pero desde luego estoy encantada y sobre todo muy agradecida.
Eva Martínez, gracias, enhorabuena, saludos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
O Concello de Narón ten programadas varias xornadas informativas sobre especies exóticas invasoras e eficiencia enerxética en varias asociacións veciñais de Narón. Coñece como as especies invasoras afectan a diversidade biolóxica. Coñece tamén como podes aforrar no teu gasto enerxético e contribuir a unha mellor eficiencia enerxética e a combatir o cambio climático. Asistencia libre e gratuita ata completar aforo. Infórmate na asociación do teu barrio ou en www.narón.es. Organiza Concello de Narón.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Y tiempo ahora también de repasar las noticias más destacadas de esta jornada de este lunes día 13 de diciembre. Lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que nos trae la consecuencia, en este caso positiva, de un suceso hace 15 días, me parece, que tuvo lugar. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Efectivamente, tenía lugar a finales del mes de noviembre, concretamente la desaparición de la campana de la iglesia de Leixa. La conocíamos el día 27 de noviembre, un sábado, era cuando la echaban en falta. Bueno, pues podemos adelantar y contarles a nuestros oyentes que esa campana ha sido recuperada por la Policía Nacional y ya ha sido entregada al párroco, a Cándido Otero, que ha querido agradecer también, sin duda alguna, las diligencias y las investigaciones iniciadas por la Policía Nacional tras presentar esa denuncia. Y esa campana ya está, como decíamos, en propiedad de nuevo de la iglesia, para poder ser de nuevo colocada en ese campanario, en la iglesia parroquial de San Pedro de Leixa. Es una buena noticia, sin duda alguna, en este caso, porque ya muchos lo daban por perdido, que si se había fragmentado, que si se había deshecho. Bueno, al final la campana está entera y por lo tanto es una buena noticia.
¿Qué sucedió con ella? ¿Sabemos algún detalle más?
De momento no sabemos nada, simplemente que fue una investigación realizada por agentes de la Policía Nacional, que pusieron, eso sí, mucho empeño para tratar de recuperar este elemento, porque además, sin duda alguna, generó también, bueno, pues mucha repercusión ese robo de esa campana. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues esta mañana hemos tenido la entrega de premios en el Ayuntamiento de Ferrol de ese concurso de tapas para la hostelería, 16 establecimientos participantes. En lo que se refiere a los ganadores del jurado, de ese jurado profesional, ha sido la Bodega de la Estrella, la ganadora, con 500 euros, el Bar Josefas en la calle San Francisco con 400 y el Parador de Turismo, también ahí muy próximo, también en San Francisco, con 300 euros. Y en lo que se refiere al premio del público, dotado de 300 euros, se ha ido hasta la cartera de Catabois, concretamente hasta el Café Vanessa, que se ha impuesto precisamente en la categoría en la que han votado los clientes. En lo que se refiere también a otros asuntos, en lo que se refiere, por ejemplo, al Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado esta mañana que ese proyecto para dotar de dique seco al astillero de Navantia Ferrol está paralizado. Dice que, en este caso, por parte del Gobierno Central no hay interés en esa obra. Dicen que es fundamental no solamente para las F-100, sino para F-110, sino que incluso para poder tener carga de trabajo por parte de otras armadas, de otros países. Y también han denunciado que en el caso del Ayuntamiento de Ferrol lleva bloqueado más de un año esa licencia para poder iniciar los trabajos de construcción de ese taller de subbloques, que también es complementario precisamente dentro de ese proyecto global de Astillero 4.0. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues justo esta mañana, en este caso, en un tren que circulaba entre Ferrol y Xuvia, concretamente en Narón, en la zona de Piñeiros, de Oponto, se incendiaba la zona del motor. Acudían allí rápidamente los integrantes del Space de Narón, que finalmente eran los que apagaban las llamas, pero ya con los medios que había a bordo dentro del propio tren, el maquinista había desalojado ya a las 10 personas que viajaban en su interior e incluso también ya había iniciado las tareas de sofocar.
Y repentino fallecimiento en las calles de Madrid del ferrolano Guillermo Escribas, director en los últimos tiempos de ese Centro Galego de las Artes de la Imagen, un organismo dependiente de la Xunta de Galicia con sede en A Coruña.
Sí, hasta su jubilación precisamente ayer por la tarde fallecía Guillermo Escribas, sin duda alguna un palo muy grande para familiares y también para amigos, porque Guillermo Escribas falleció debido a una parada cardiorrespiratoria, a un infarto, y de alguna forma, bueno, pues estamos también pendientes de dónde se instalará su capilla ardiente y cuándo será también su entierro.
Gracias, Javier, y un ánimo y un abrazo muy fuerte para toda la familia por este inesperado y repentino fallecimiento. Nos vamos también ahora al ámbito de los deportes. Y el repaso de lo que ha sucedido el fin de semana nos lo trae a continuación nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues dejábamos el pasado viernes con la incógnita de si se iba a jugar el partido de Parrulo o no, por esos casos de COVID que había en el equipo, uno en cuerpo técnico, otro en la plantilla, y finalmente pues el Sergas no autorizó que se jugase en el resto de futbolistas, a pesar de que estaban vacunados, pero les obligaban a jugar con mascarilla. Entonces la Federación Española decidió suspender el choque y veremos a ver ahora cuándo juega, porque hay que tener en cuenta que tiene dos partidos aplazados, el que se debía de jugar el miércoles ante Antequera y el del fin de semana ante Elegido. Sobre el papel, la normativa dice que se tiene que jugar antes del primer partido de la segunda vuelta, que es el 8 de enero, y veremos a ver pues si en ese tiempo pueden jugar esos dos partidos aplazados. Y lo que sí, ya pueden volver a los entrenamientos los jugadores que han dado negativos. En cuanto a lo que ha pasado el fin de semana, pues importantísima la victoria del Baxi Ferrol en ese derbi gallego de la máxima categoría ante el Ensino de Lugo por 70-61, un partido que dominó totalmente el equipo de Lino López, en el que sobresalió la norteamericana Taylor Cohen con 27 puntos, que iguala el máximo de una jugadora. Son 5 las que hasta el momento han anotado 27 puntos en un partido de Liga Femenina, que es el récord del club. También muy importante la victoria del Racing 0-3 en su desplazamiento al terreno de juego del Real Unión de Irún. Un Racing que se consolida ahí en la zona alta de la clasificación, ahí rondando los puestos de promoción de ascenso, y que afronta ya la preparación esta mañana. Primer entrenamiento para preparar el partido de este próximo fin de semana, con el que pues habrá luego un parón por las Navidades. Y también destacar pues que ha habido mala noticia en cuanto al voleibol masculino, porque el Intasa San Sadurniño, después de ganar el otro día a Ibiza, tenía la oportunidad de salir de puestos de descenso con esa victoria si la lograba en casa del colista del Lenemann Valencia, pero caía derrotado 3-0, con lo que vuelve a puestos de descenso cuando acabó la primera vuelta de la competición y comienza este fin de semana la segunda vuelta del campeonato, en la que tendrá que rendir mejor que en la primera para tratar de conseguir resultado positivo. Y destacar pues también que hablaremos del fútbol, del Somozas, que empataba a ceros en un campo complicado como es el del Morrazo en Cangas ante el Alondras, pero mantiene el primer puesto de la clasificación. Y hablaremos también de lo que ha pasado en fútbol sala, tanto en categoría femenina, como en las noticias para nuestros representantes, como masculina en segunda B, y escucharemos protagonistas de todos estos equipos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias ante todo esto, que no es poco, el resumen a partir de esa hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-9424. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
¿Buscas un regalo especial? ¿Algo cómodo, útil y bonito? Ven a Calzados Mara, descubre un mundo de posibilidades en las mejores marcas de zapatos y complementos para señora y caballero. Calzados Mara, en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. La moda más bonita para tus pies y el mejor regalo, tu ilusión de regalar.
Gracias por estos 50 años. Maica Moda os lo agradece con descuentos toda esta semana. Maica Moda, Mugardos, Cene y Narón. Ven y celébralo con nosotros.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Y antes de irnos, también te recuerdo que decenas de personas se movilizaron este pasado sábado en Ferrol para mostrar su rechazo a la instalación de nuevos parques eólicos terrestres en nuestras comarcas en un acto de protesta desarrollado bajo el lema Eólica Así No. Y por cierto, ya tenemos aquí en nuestra sede de COPE Ferrol los calendarios, tanto de mesa como de pared, para el próximo año 2020, que regalamos de manera gratuita a nuestros oyentes gracias a la colaboración de todos esos clientes, pequeños comercios y empresas. Así que, número 5 o 6, Plaza de España, primero de Ferrol, calendario COPE 2020.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 13 de diciembre. Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y lo hacemos con el programa de opinión del oyente, con el espacio de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. Durante 15 minutos, de aquí hasta las 2 menos 25, puedes llamarnos, opinar, discrepar, quejarte sobre algún tema que te preocupe en el 981-33-3105, 981-33-3105, o mandar tus mensajes de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-968291, 687-968291. Tal y como nos contaba nuestro compañero Javier García, tenemos una buena noticia, y es que la Policía Nacional ha recuperado finalmente la campana que fue robada en la iglesia parroquial de San Pedro de Leixa el pasado mes de noviembre. Se trata de una pieza de fundición de un tamaño reducido en comparación con otras que existen en otras iglesias, y el objeto ya ha sido entregado de nuevo a Cándido Otero, que ha querido agradecer la tarea realizada por los agentes de las fuerzas y los cuerpos de seguridad. La desaparición de esta campana además motivó un gran revuelo e indignación también por parte de los vecinos. Te tengo que hablar de la pandemia sanitaria sanitaria de esta sexta ola en la que el número de casos continúa increciendo, en aumento. Hay un total de 476 casos activos, 5 más que en la jornada anterior, 461 están en domicilio y 13 ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. Dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Dos a mayores en esa unidad de cuidados intensivos, mientras este próximo miércoles comenzará la vacunación de los más peques de la casa, esos menores entre los 11 y los 5 años que van a recibir en los próximos días su primera dosis. Serán citados, como los adultos, a través de esos SMS enviados a los progenitores, a los tutores, con ese correspondiente código QR. También se han entregado los premios Tapeate Ferrol en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento Ferrol. El primer premio fue para A Bodega da Estrela, el segundo para el Josefas y el tercero para el Parador. El premio del público se lo llevó la tapa del Café Vanessa. Y rueda de prensa también de José Manuel Rey Varela esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ferrol. Han querido denunciar los populares los retrasos en el dique de Navantia Ferrol y critican que el ayuntamiento no ha concedido todavía los permisos para iniciar esas obras del taller de subbloques. Si tú quieres opinar, puedes hacerlo. Recordamos, estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. También queremos...
Hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar las Navidades que te mereces y como te mereces. Por eso tenemos para ti jamón de cebo 50% legado en lonchas a 39 euros el estuche de 15 sobres con 60 gramos cada uno. Las Navidades que todos estamos esperando. Gadis, felices fiestas.
Ahora sí, nos vamos a las opiniones a través del WhatsApp. Nos dice un oyente, nos manda una captura sobre ese incendio del tren de Feve que ha tenido lugar esta mañana a su paso por la parroquia de Piñeiros, en Narón, y nos dice, en vez de sacarse tantas fotos y tomarse su café diario en las cafeterías de detrás del ayuntamiento, que compren trenes nuevos, que los que hay tienen más tiempo que el hilo negro. Mensaje para el alcalde, entre comillas, de Ferrol y al señor Feijóo, que se preocupe más de la ciudad, que nos tienen abandonados. Si este alcalde no sabe hacer su trabajo, que dimita, dice, o que deje paso para otro. Nos mandaba esa foto, la noticia que hemos colgado a primeras horas de esta mañana, a las 8:30, ese tren de Feve sufría un incendio en la zona de la máquina cuando circulaba por la zona de Piñeiros, en el municipio de Narón. Las llamas fueron atacadas en un primer momento por el propio personal de la empresa ferroviaria, con los medios sobre los que disponía a bordo. No llegó a afectar al interior de los vagones y las personas que viajaban en los mismos fueron desalojadas por precaución. Hasta la zona también se desplazaron los efectivos del Servicio de Protección Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, que acabaron enfriando la zona en la que se produjo este fuego. Y vamos con más asuntos, con más opiniones a través del WhatsApp ciudadano. Dice una señora: hola, buenos días, soy una señora Doval y quiero pedir a la asociación de vecinos o a quien le corresponda a ver si pueden hacer algo, porque no se puede pasar ni para ir al cementerio y a la misa y quieren botas de goma y altas. Los coches no pueden pasar, a pie tampoco. A ver a quién le corresponda si se puede hacer algo. Muchas gracias y feliz día. Y acto seguido manda otro mensaje y dice, y digo esto porque jamás alrededor de la iglesia estuvo nunca así, y a cualquiera que le corresponda saben que si piden para arreglar un poco la parroquia siempre ayudó y coopero, pero ya no son baches, está todo deshecho. Gracias por todo y por vuestra atención. Bueno, pues gracias también por este mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp ciudadano. Vamos ahora con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, hablo de lo de Feve, me da la risa porque mi marido es de Gijón y siempre que cogíamos el tren pasaba algo, ¿sabes? Un día llegamos a tal sitio sin frenos, otro día sin luz, otro día ardía, otro día quedamos en un puente. O sea, me da la risa porque, a ver, siempre que yo tuve un día un problema con un maquinista que quedaba aquí en la estación y le dije, pero vamos a ver, no revisan los trenes ustedes. Y me dijo, señora, que revisamos los ponis cada vez que salen. Y yo, cada vez que salen tienen un problema. Acabamos cogiendo las San Betanzos. Con eso le digo todo, ¿vale?
De acuerdo. Muchísimas claro. gracias por esta llamada. Saludos. Si es que eran constantes, bueno, pues las quejas por el estado de estos trenes, de estos convoys, que les falta mantenimiento y que, bueno, pues en muchas ocasiones, debido a averías, los pasajeros, que tampoco son muchos, pero bueno, tienen que ser trasladados en otros medios de transporte debido, bueno, pues a estas incidencias. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, yo era solamente para que la señora Yolanda Díaz, ya que hizo la visita al Papa, que me parece correcto, espero que se haya redimido de las penas de todos los que ella dice que fueron sus adalides y héroes, todos los comunistas estos que en el año 30 y pico mataban a monjas, saqueaban iglesias, mataban a chavales que estaban en los seminarios, toda esa gente a la que ella tanto se vanagloria decir que eso es lo que debería devolver para España. Y espero verla cuando esté por aquí en las procesiones, en Semana Santa, pues a lo mejor presidiendo alguna procesión. Esperemos que sí que la veamos y que no sea tan hipócrita y que no se escape tanto para Pontevedra. Porque allí, si piensa que la gente de Bayona, porque ella verane allí, la vamos a votar más, va a apañar. Hasta luego.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias sobre esta visita también de Yolanda Díaz al Santo Padre que se ha producido precisamente este pasado fin de semana, este pasado sábado. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo voy cansada de llamar y de decir, incluso un día que estuvo ahí la alcaldesa de Narón, yo llamé para decírselo a ella, vamos, personalmente. Y es que da vergüenza donde tenemos que aparcar. Hoy me fui a vacunar y es que allí en el centro de salud, es que aquello parece una laguna. Yo, de verdad, es que es vergonzoso. Tantas luces por la carretera, tantas historias por un lado y por otro. Pues la gente que puede ir a reparar eso también va a ganar un dinero. Por favor, es que parece que nos toman de pitorreo. Lo que nos teníamos es que levantar todos y ir allí al ayuntamiento y no sé qué decirles o qué hacerles, porque es que vamos, esto ya es una puñetera vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza, porque al centro de salud tenemos que ir, señores, tenemos que ir. Que no nos dejan en un helicóptero allí encima del centro de salud. Tenemos que aparcar. ¿Y dónde se puede aparcar si no hay ni dónde aparcar? Debíamos aparcar todos por el medio y medio de la carretera. A ver qué hacían. Es una vergüenza. Yo no sé a quién le compite esto, pero es que vamos, yo no me explico. Parece que nos están tomando de pitorreo. O ellos es que cuando van al médico dejan el coche muy bien guardadito en algún aparcamiento, porque yo no lo entiendo. Los de que vamos tenemos que jorobarnos y bien jorobados, ¿eh? Y muchas gracias.
De acuerdo, perdón. Nada. Gracias por esta llamada, por su opinión. Saludos. Nos vamos al WhatsApp de COPE Ferrol y nos dice un oyente. Hola, ni la Xunta, ni Monbus, ni la UTE Hércules Norte quiere darnos soluciones a los usuarios de la línea Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol. Si quisieran, ya lo tendrían arreglado. De hecho, hay una movilización convocada por esta plataforma para este próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en la Plaza de Galicia. Denuncian que siguen siendo, bueno, pues las frecuencias no son útiles, que sigue quedando gente fuera de estos autobuses en un servicio, bueno, pues que consideran básico de este transporte público que une la ciudad departamental con la ciudad herculina. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pedir otra vez a calle San José que arreglen, por favor, que está como para ir en una lancha. Para acceder a las plazas de minusválidos do cantón, obligatoriamente hay que pasar por allí. Por favor, que arreglen. Gracias.
De acuerdo. Graciñas, saludos. Y os recordamos que ya podéis pasar por aquí por nuestra emisora ubicada en el número 56 primero de la Plaza de España para recoger esos calendarios COPE 2022. Tenemos calendarios de pared, los habituales, y también calendarios de mesa. Los repartimos de manera gratuita y damos las gracias a todos los patrocinadores y clientes que lo han hecho posible, así como a las personas que han participado en ese sexto concurso de fotografía COPE Ferrol. Tanto el ganador como los finalistas, bueno, pues se han ido confeccionando con estas instantáneas sobre nuestra comarca este calendario, que tiene un formato un poco distinto. La verdad es que está muy chulo y que podéis encontrar aquí en nuestra emisora de COPE Ferrol. Seguimos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Hay que decir que estoy mucho de acuerdo con esta señora que acaba de hablar del aparcamiento del nuevo centro de Larón. porque eso es una pura vergüenza, como está todo, tercermundista. Yo diría a todos los que tenemos que ir allí que nos pusiéramos unas botas y llenas de fango, como nos entramos, y los coches igual exactamente, y meterse con esas botas todos al centro de Narón, así por una vez, o al concello, o a la Xunta, o a quien le pertenezca a eso, a ver si se dan cuenta un poco que somos humanos y que tenemos que ir a ese centro. Muchas gracias.
De acuerdo. Nada, muchísimas gracias por esta llamada, también por estas quejas sobre el estado, que ya son reiteradas, del aparcamiento en el exterior del nuevo centro de salud de Narón. 981-33-3105. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No olvidemos que la señora que visitó al Papa es un sistema de trampolín, ¿eh? Que no somos tontos, aparte de que cree que somos tontos, no lo somos. Eso es un trampolín. Y hay otra cosa, igual se convierte. San Pablo era recaudador de impuestos y era perseguía a los cristianos y resulta de que después se volvió santo. A lo mejor aquí pasa lo mismo. Y hoy es Santa Lucía, crece anoite. O sea, vais a noite, subo día. Buenos días.
Gracias, gracias. Buenos días. Saludos. Y también te cuento que en la última asamblea de la Conferencia Episcopal Española, celebrada el pasado mes de noviembre, se produjeron algunos ajustes y cambios de obispos en las diferentes comisiones episcopales. En el caso del obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, que desde hoy también está en Roma, fue nombrado obispo responsable de la pastoral penitenciaria, departamento que incluye en la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social y que pertenece a la comisión episcopal para la pastoral social y para la promoción humana. Seguimos con otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería hacer una reflexión. ¿Los sindicatos para qué están? ¿Para servir a los empresarios o están para mirar a los trabajadores y a toda la gente? Porque después de que hayan subido un 200% la luz, que nos maten a impuestos y que nos metan todo eso, que no haya ni un paro, que no haya, no sé, ni una huelga general, ni que haya nada. Y esa es cosa de los sindicatos, que son los que tienen que hacer las movilizaciones. Para eso, lo que pasa es que, como están pagados por el gobierno, pues no hacen nada. Y si son de izquierdas, pues no hacen nada. Si son de derechas, ¿de qué llevan todos contra ellos? Eso es lo que quisiera hacer yo. Es una pequeña reflexión que hago.
De acuerdo.
Gracias.
Pues ahí queda reflejada. Muchísimas gracias. Con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy y continuamos con muchos más asuntos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza Damboaje, calle Real 201 de Ferrol. Teléfono 981-3598-76. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas! Queridos Reyes Magos, este año os lo voy a poner muy fácil. Pasad por Marijosi, allí os ofrecerán los mejores regalos para toda la familia. Sí, sí, en Marijosi encontraréis regalos cargados de ilusión, comodidad y tendencia, como batas, pijamas, lencería y ropa de bebé hasta los 3 años. Marijosi en Freixeiro, Narón, ¿os acordaréis? Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Comenzamos un oso Libroscope de hoxe con esta música de Marlene Dietrich, porque imos a falar dun libro escrito por Guillermo Llorca, escritor e historiador ferrolán, que se estrea no xénero do thriller histórico, unha obra inspirada en acontecimentos reais que se sitúa nese contexto da Segunda Guerra Mundial, cando as tropas de Hitler acaban de ocupar Francia. Unha cousa que nos nos pilla así en principio moi lonxe, pero que Guillermo Llorca trae a nosa cidade novamente a Ferrol, porque pois a maioría das súas obras destacan esa gran adicación tamén á historia da nosa cidade. O libro ten por nome Cando estalló la noche, el enemigo no sospechaba, presentouse o pasado venres ás 8 da tarde. Guillermo Llorca, benvido, moi boas.
Hola, boa tarde.
Bueno, como é isto de embarcarse nunha novela na que vostede, como decía, se estrena neste xénero de thriller histórico?
Bueno, é unha novela que tiña en mente dende hai tempo, púxime hai un par de anos a traballar, bueno, con bastante dedicación, porque era, digamos, un asunto que eu escoitara de pequeno, que é a voadura dun polvorín, non vou entrar en detalles, en no ano 43, que era algo que se corría de boca en boca polos fogares, pero que había un manto de silencio sobre ese tema, ¿no? A idea a nivel popular era que fuera un accidente, cando en realidade foi unha acción de sabotaxe, estudada, por exemplo, polo historiador Enrique Barrera. Detrás estaba o Servicio Espionaxe Británico no contexto da Segunda Guerra Mundial, como ti decías, e ese é o tema principal, ¿no? Porque tamén hai que lembrar que Ferrol, o Ferrol del caudillo daquel tempo, xogaba un importante papel na política de Franco con Hitler de non belinxerancia, pero permitindo que barcos de aprovisionamento e submarinos alemáns recalaran na base naval de Ferrol.
Precisamente o protagonista é un estudiante de cultura clásica na Universidade de Cambridge e que tamén se forma como axente secreto, Thomas Lawton. Despois chega a Ferrol, a esa base naval da cidade departamental, pero nesta novela tamén, ademais de ofrecer ese retrato da cidade nestas épocas, tamén hai un retrato de diferentes personaxes que protagonizan historias de amor, de compromiso ideolóxico, de lealdades, é dicir, non é tan solo ese thriller histórico, senón que está entremezclado con outras moitas historias, non, Guillermo?
Sí, bueno, é un pouco xénero clásico, onde mesturo acontecementos históricos que transcurriron, que foron reais, non moi estudados ou moi coñecidos a nivel general, e logo aparecen o contexto histórico da cidade de Ferrol, nos anos, digamos, 40, que digamos que un dos enganches para moitos lectores, así no teñen comunicado, ¿no? Porque describo un pouco polo miúdo como era o Ferrol daquel tempo, e por él latexa unha serie de persoeiros que tamén son, digamos, sacados de xente real, aínda que eu lle cambio o nome, pero que moitos deles foron reais, ¿no? E que tamén a xente pois pode identificar. Entón, ese contexto da guerra europea de Ferrol, de personaxes e ambientes de Ferrol, pois é incluso unha historia de amor, ¿no? E tratei todo eso, digamos, de darlle tamén un ritmo cinematográfico, ¿no? É decir, non é unha novela lineal, é decir, unha novela que vai tendo, é como un flashback. Comeza como remata e vai acontecendo unha serie de cosas que non únicamente transcorren en Ferrol. Hai tamén ese espía formas en Escocia, hai tamén, digamos, un capítulo en Madrid. Bueno, hai unha serie de escenarios, ¿no?, de onde se ambienta a novela.
Guillermo, como se documenta vostede, ademais, bueno, pois do que a literatura tamén imprime normalmente nas novelas, pero vostede que foi historiador, que é historiador e que exerceu durante moitos anos como mestre do Instituto Sofía Casanova de Ferrol, a onde foi a buscar esas diferentes fontes?
Bueno, precisamente como dixe, eu levo moitos anos dedicado á historia de Ferrol, por o teño unha base documental bastante grande, e para, digamos, documentar a novela, parte do que eu teño recollido e investigado, pois bebín outras fontes, ¿no? Libros, digamos, ambientados en la Segunda Guerra Mundial, a presenza dos submarinos alemáns en Galicia e de paso tamén en Ferrol, investigacións de outros colegas e tamén a prensa da época, no? Eu manexei unha fonte xornalística que é fundamental para calqueira que se queira achegar á historia contemporánea de Ferrol, que é o Correo Gallego, que aparece na novela, pero transfigurado como o Correo de Ferrol, no? El Correo Gallego, además de ese atentado no montón de Caranza, pois eu seguino durante un tempo a ver si decía algo, e o silencio totalmente, no? Pues, hai que mirar que o contexto do ano 43 está a dictadura de Franco e, polo tanto, non se vai decir que o servicio británico logrou facer unha acción de sabotaxe, non? Claro, eso se silencia.
Guillermo, esta novela ademais xa foi finalista dos premios Fernando Arenas, xa ten ese aval, digámoslo así, debaixo do brazo, está disponible as nosas librerías do noso entorno. Que supón para vostede tamén este thriller histórico? Porque é completamente diferente o que nos tiña acostumados, non? Sabemos que ten obras sobre investigación e divulgación histórica, obras sobre, bueno, literarias, publicacións colectivas, diferentes traballos, moitos, como decíamos, adicados a Ferrol, pero isto rompe completamente co anterior. Que supón para vostede?
Bueno, primeiro, unha satisfacción, non? Porque eu, cando presentei ao premio Fernando Arenas, pois, a verdade, non contaba con quedar finalista, como tampouco contaba que o mes e medio, pois, a obra xa fora pola segunda edición e polo que sei agora, cando fixín aí uns días a presentación na librería central de Ferrol, pois, polo que sei, unha novela que segue vendéndose, polo tanto, home, cando un fai unha cousa e ten aceptación, pois, unha satisfacción. E logo, tamén, a nivel personal, que pasei non moi ben, porque unha cousa é a investigación histórica, que tes que, digamos, someterte a documento, e aquí botase a voar a imaginación, non?
Guillermo, estamos desexando, Lelo. Moitísimas grazas por acompañarnos. Saúdos. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
María Cureses de la Vega é a ganadora de la 33 edición del premio Torrente Ballester que organiza la Diputación de A Coruña en su categoría en español. Se ha alzado con el galardón con la novela titulada Ni luz ni llanto. María, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena, María.
Muchísimas gracias.
¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te enteraste de que eras la ganadora?
Pues me llamó por teléfono el señor Couto y me dijo que quería decirme que había ganado el premio. Y me quedé bastante muda porque
lo esperabas, ¿no?
No lo esperaba, nunca esperas. Cuando concursas a algún certamen no esperas ganar, porque, bueno, concursa mucha gente, son concursos ya de cierta importancia, entonces no lo esperaba, pero bueno, pegué un salto en la silla, claro, porque me llevé una enorme alegría. Claro. Creo que fue lo único que le dije, qué alegría, qué bien, qué buena noticia.
¿Y por qué decidiste presentarte a este premio?
Pues mira, decidí presentarme primero porque es un super premio muy importante, con un jurado magnífico. Me presenté también porque Torrente Ballester ha sido siempre uno de mis escritores preferidos, ya desde que le leí siendo muy jovencita. Y luego tengo que decir que porque es un premio gallego, y yo, la verdad, no soy gallega, pero creo que merecería serlo, porque me gusta muchísimo Galicia y me siento muy vinculada a Galicia, porque es donde he pasado todos mis veraneos con mis padres de pequeña, de adolescente, de jovencita, luego vuelto de nuevo cuando mis hijos eran pequeños, Entonces, para mí, pues es el paraíso de las vacaciones y un lugar con el que me siento muy vinculada. Y luego también me gusta mucho el concurso, que tiene unas bases muy libres, porque hay concursos literarios que constriñen muchísimo al escritor. Tiene usted que hablar de la lenteja de no sé dónde, tiene usted que hablar de la salud mental. En fin, creo que eso tiene su motivación, pero este concurso que realmente no te obliga a nada, que puedes escribir cuento, colección de cuentos, novela, extensión, la que usted quiera, tema el que usted quiera, pues eso también es muy muy alentador para un escritor porque te da mucha libertad.
Claro. Pues vamos a hablar precisamente de la novela. ¿De qué nos habla Ni luz ni llanto?
Pues Ni luz ni llanto habla fundamentalmente bueno, en primer término lo que parece que habla es una venganza, pero habla del amor fraternal, habla de la justicia, habla de una búsqueda del protagonista que empieza siendo un hombre bueno y sencillo y a través de su búsqueda se va adentrando en unos mundos que desconocía. Uh-huh. Tiene desde luego connotaciones de novela negra, de novela policíaca, pero creo que me gustaría que el lector no le distrajese el ambiente en el que está situado, que es Ciudad Juárez de los años 90, que efectivamente es un ambiente muy muy deslumbrante y muy muy apetecible para cualquier escritor, porque tiene mucha fuerza, tiene mucho color, y yo creo que engancha mucho al lector, pero yo quisiera que detrás de esa ambientación, que efectivamente a mí me enganchó cuando estaba investigando para la novela, quisiera que el lector no perdiese de vista lo principal, ¿no?, que es la historia que cuenta.
Muchísimas gracias a ambas por hablarnos de este premio Torrente Ballester en castellano. Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuestos sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 49 02 12.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia, garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol. Teléfono 981-32-1999 o 673-473-950.
En Cádiz hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar las Navidades que te mereces y como te mereces. Por eso, tenemos para ti langostino congelado crudo Banamey 4864 IFA Eliges a 6,49 € el estuche de 800 gramos. Las Navidades que todos estamos esperando. Gadis, felices fiestas.
Saludamos ahora también a los oyentes que sintonizan a estas horas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
¿Ya tienes pensados tus propósitos para Año Nuevo? En Óptica para Farmacia La Gándara lo tenemos claro. Nuestro propósito eres tú. Por eso queremos aprovechar para desearte unas felices fiestas y recordarte que nuestro equipo seguirá velando por tu salud visual. Pide cita llamando al 981-390255.
El Super repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Super encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Super os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Asociación de Empresarios de Ferrolterra, en colaboración con la Diputación de Coruña, organiza para mañana, martes, a partir de las 11 de la mañana en la sede de la Fundación en Ferrol, una jornada que se titula así: Impulsando o Desenvolvimiento Económico de Ferrolterra. Se trata un poco de reflexionar sobre el futuro de nuestras comarcas, analizar retos y formular propuestas para salir de la crisis industrial, económica y laboral. Vamos a charlar a continuación precisamente con el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Ángel Torreiro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta jornada? ¿Por qué se organiza?
Bueno, en principio, la comarca, pues todos estamos preocupados en el sentido del futuro y el camino que podamos tomar en la comarca para potenciar la industria de la zona, con lo cual pues todo este tipo de jornadas van un poco encaminadas a eso, a tener a la gente activa y atenta a posibilidades y a intentar centrar las necesidades en lo que en un futuro nos pueda beneficiar a la comarca.
¿Cuáles van a ser los principales temas que se van a abordar?
Pues son, en principio, se trata de hacer un poco un punto de situación general a nivel, por supuesto, pues europeo, nacional y autonómico, porque, por supuesto, hoy en una economía globalizada como la que vivimos, todo eso es importante a la hora de ver las potencialidades de tu zona. Entonces se trata de hacer pues un poco un punto de situación general e irla después pues un poco localizándola o dirigiéndola hacia nuestra zona con las posibles oportunidades e intentar tratar pues todo lo que es la ubicación en la que estamos, las infraestructuras, las potencialidades del puerto, del naval, de la eólica, pues intentar todo eso hablar e intentar sacar conclusiones.
¿En base a qué criterios también se ha escogido, Ángel, a los relatores, entre los que destacan Fernando González Lache, Ramón Yáñez Braje o Miguel Vázquez Taín, con el que vamos a hablar a continuación?
Pues en principio hemos pensado en gente cercana, que conozca de primera mano nuestro entorno. Y hemos pensado en eso. Fernando González Lache, por todos conocido, doctor en ciencias económicas y catedrático de economía aplicada, expresidente de la Xunta de Galicia, pues es una persona que tiene grandes conocimientos portuarios, con lo cual nos puede aportar muchas cosas en ese sentido. Ramón Yáñez, pues es una persona local, también doctor en ciencias económicas, que ha estado muy vinculado siempre a las necesidades y demandas de infraestructuras locales. Y por supuesto Miguel Ángel Vázquez Taín, pues como doctor en también en economía y presidente del Consejo Galego de Economistas, pues por supuesto que nos puede aportar todo su conocimiento a nivel de datos económicos, de fondos o tramitación o posibilidades de inversión de los fondos Next Generation en nuestra zona.
Uh-huh. Ángel, ¿quién puede participar en esta jornada de mañana, que como decía comenzará en la sede de la Fundación en Ferrol a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde?
Pues en principio lo hemos tratado de abrir a todo el mundo, por supuesto. Nuestros asociados pues han sido los primeros en recibir la información al respecto, pero sí que hemos tratado de hacer una jornada en la que esté abierta pues a todo el mundo, a los distintos concellos de la comarca, entidades asociativas y realmente sociedad en general. La verdad es que el ritmo de inscripción está siendo bastante bueno, pero bueno, quizá alguna plaza libre todavía en el transcurso de esta mañana puede quedar para gente que a última hora se anime a apuntarse.
Ángel Torreino, muchísimas gracias por atendernos en estos momentos y vamos a hablar a continuación con uno de los integrantes, de las personas que mañana va a participar en este relatorio.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y justamente entre estos relatores está Fernando González Laxe, Ramón Yáñez Braje e tamén Miguel Vázquez Taín, é doutor en Ciencias Económicas e presidente do Consello Galego de Economistas. Mañá vai estar ali na sede da Fundación de Ferrol entre as 11 da mañá e a 1 da tarde. Señor Miguel Vázquez Taín, benvido, boa tarde.
Ben, boa tarde.
Será vostede un dos relatores. Queríamos lle preguntar un poquinho por onde vai ir un pouco o seu relatorio, non? Queríamos preguntarle tamén se ten algunha idea de como se chegou a esta situación industrial e económica extrema aquí nas nosas comarcas de Ferrolterra e o Meo Ortegal.
Bueno, eu a miña intervención de mañá, eu creo que de entrada hai que felicitar a Asociación de Empresarios de Ferrolterra por esta iniciativa, non? Porque eu creo que é importante reflexionar sobre o que está acontecendo e sobre todo como podemos encarar o futuro, é dicir, a verdade que a análise de como a comarca de Ferrol chegou a esta situación de crise industrial, pois se está moi desenvolvido, hai moitísimos estudios ao respecto, é verdade que aí hai moitísimas causas, é moi difícil de resumilas de unha forma breve, pero bueno, é unha especie de monocultivo que entrou en crise asociado a outra serie de factores, pois conduciron a situación actual. Eu creo que a xornada de mañá o que ten que mirar é, obviamente, partindo desa análisis desa realidade actual e da experiencia pasada, tratar de encarar o futuro e vendo en que medida se poden formular determinadas actuacións para poder afrontar ese futuro con maior éxito posible, non? Aparte, estamos nunha situación podemos decir casi excepcional, non? No sentido de que, bueno, pues a pandemia, xunto con moitísimas cousas malas, nos trouxo unha aposta importante por parte da Unión Europea para impulsar a actividade económica dos países afectados. Eu creo que os fondos Next Generation supoñe unha oportunidade para encarar ese desenvolvemento económico de Ferrolterra. Eu creo que iso é un pouco o que trataremos de analizar mañá, eu creo que iso é o que pode aportar un elemento diferencial na xornada de mañá.
Tanto a Unión Europea como tamén as diferentes administracións, autonómica e central teñen moito que decir neste contexto de crisis de xeito. Sabe vostede que hai un pacto de Estado por Ferrol promovido pola Xunta de Galicia no que se intenta implicar tamén o goberno central. Considera vostede que as administracións son, digamos, fundamentais tamén para abordar o futuro económico de Ferrolterra?
Eu creo que tampouco se pode deixar todo en maus das administracións, non? Eu creo que é verdade que ese pacto por Ferrol que propón a Xunta, eu creo que hai que xuntar os distintos niveis de administración, xunto co tecido económico empresarial, xunto coa sociedade civil. Eu creo que a situación de Ferrol e comarca require de unhas medidas excepcionais onde todos se impuxen na mesma dirección. Unha vez feito o diagnóstico e por onde se quere traballar, pois eu creo que aí ese pacto conxunto, xa me o nome que chamemos que impulse a administración, que impulse, creo que ao final ten que sumar o conxunto das administracións empezar a analizar que se require na comarca de Ferrol para poder encarar ese futuro con éxito e sobre todo para aproveitar esa oportunidade que cedeu dos fondos que neste momento se van por en riba da mesa e que van a estar en disposición das distintas actividades económicas.
Graciña, saúdos, hasta aquí llega nuestro tiempo.
A Asociación de Empresarios Ferrolterra organiza o martes día 14 unha xornada de reflexión sobre o futuro económico da comarca. Fondos Next Generation, Porto Exterior, Zona Franca, sectores estratégicos son algunas das cuestións a tratar polos nosos relatores. Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada, Ramón Yáñez Braje, enxeñeiro técnico naval e Miguel Vázquez Taín, presidente do Consello Galego de Economistas. Inscríbete no teléfono 981-333-305 ou na web da nosa entidade. Impulsando Desenvolvemento Económico, Asociación de Empresarios Ferrolterra, Deputación da Coruña. Lembra, martes 14 de decembro, na sede de a Fundación.